Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
El protagonismo hoy para el último culebrón del verano, de nombre Casemiro.
Sí, este no lo esperábamos, pero el Manchester ha venido a agitar el mercado. Quiere a Casemiro, que se lo está pensando. Quiere a Joao Félix, que de momento ha dicho que no. Enseguida conocemos todo lo que ocurre con este caso. También estaremos en Sevilla. Se ha lesionado de gravedad Tecatito. Miraremos lo que está ocurriendo en el mercado. Conoceremos la previa de los dos partidos que mañana inauguran la segunda jornada. Hablaremos de Rafa Nadal, de Asier Martínez y de un montón de cosas más. Iba en serio, último culebrón, parece último culebrón del verano. El Manchester United quiere a Casemiro. ¿Qué cifras maneja la operación, Melchor Ruiz?
Bueno, las cifras que conocemos de la oferta del United a Casemiro, porque al Real Madrid, al club, todavía no ha llegado ninguna oferta, es que se trata de una oferta realmente tentadora para el jugador. Sería un contrato por 5 temporadas, es decir, 2 años más de los que tiene firmados con el conjunto blanco, y el jugador percibiría una cantidad algo inferior al doble de lo que cobra actualmente en el Real Madrid, lo que situaría a Casemiro entre los mejor pagados de la Premier.
¿Qué dice de todo esto el Real Madrid? ¿Le abrirá la puerta de salida al mediocentro brasileño Arantxa Rodríguez?
Lo primero que hay que decir, Santi, es que el Real Madrid espera esa oferta de forma formal por parte del Manchester United y, sobre todo, antes de hacer ningún movimiento, espera que Casemiro desoje la margarita y decida si quiere irse al Manchester United o quedarse en el Madrid. El conjunto blanco de salida no tiene ninguna intención de vender al futbolista, pero si se lo pide el mediocentro brasileño, el Real Madrid no se va a oponer, siempre y cuando el Manchester United llegue a la cifra de al menos 70 millones para empezar a hablar.
¿Y qué dice Casemiro? ¿Melchor, se quiere marchar al United?
Bueno, Casemiro está agradecido por la oferta del Manchester United, pero todavía no ha respondido al conjunto inglés y tampoco le ha comunicado al Real Madrid que quiera salir del conjunto blanco. Mientras se resuelve el asunto, el centrocampista brasileño hoy se ha ejercitado con absoluta normalidad con el resto de sus compañeros.
En el Barcelona el nombre del día es Bernardo Silva. ¿Es o no posible su fichaje por el Barça? Víctor Navarro.
Pues a pesar de las informaciones que han salido en las últimas horas señalando que Bernardo Silva ya sabe que se quedará en Manchester, en el Barça todavía no cierran la puerta. Reconocen que cada día que pasa es más difícil, que no hay espacio para él ahora mismo, pero se niegan a tirar la toalla mientras haya opciones. Si se hace, se hará al final del mercado de fichajes, pero lo que es seguro, como ha reconocido su entrenador Pep Guardiola en Cataluña Radio, es que el miércoles que viene en el Camp Nou jugará con la camiseta del City.
Pues vendrá, el miércoles lo veréis y lo haré jugar. Hombre, lo que es seguro es que jugará con nosotros, eso seguro.
El que es segur que jugarà amb nosaltres, això segur.
Y por cierto, la venta de Aubameyang al Chelsea se calienta. Las partes ya reconocen a la cadena COPE que están negociando.
El Manchester United no solo viene a por Casemiro, viene también a por Joao Félix. ¿Qué dice el Atlético de Madrid de la oferta por el portugués, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid entiende que Joao Félix es piedra angular del proyecto y, como contamos ayer en el partidazo, no ha tenido ningún problema en rechazar una oferta del Manchester United de 130 millones más variables por Omenino de Oro. No se lo pensó el Atlético de Madrid. También no fue la única oferta. Hace varias semanas, contamos, despejó contundentemente una oferta del Bayern de Múnich que buscaba reemplazo para Lewandowski. Así que Joao Félix no se mueve. Joao Félix es vital para el proyecto y para el equipo del Cholo Simeone.
En el Betis, uno de los culebrones del verano no es un fichaje, sino poder inscribir a los jugadores que han llegado a la entidad verdiblanca. ¿Cómo marcha la cosa, José Manuel Oliva?
El Betis busca soluciones contra el reloj para intentar inscribir a los 6 jugadores que tiene ahora mismo fuera de la lista de la Liga. El club estudia activar una palanca que equilibre el límite salarial excedido en la plantilla y que de esta forma jugadores como Joaquín, Luis Enrique, Luis Felipe, los 2 fichajes que han venido este verano, más Guardado, Bravo y William José, puedan ser inscritos definitivamente. A esta hora de la tarde, Pellegrini tiene 9 bajas para el partido del sábado en Mallorca. Los 6 no inscritos, más Víctor Ruiz, Canales y Savari, estos 3 últimos lesionados.
Y en el Villarreal de lo que se habla es de una salida. Se marcha Juan igual Paco Alcácer.
Poco a poco, Santi, van saliendo los futbolistas con los que no cuenta Unai Emery. Ayer el club anunció la salida de Paco Alcácer, que se marcha al Sharjah de los Emiratos Árabes. El delantero valenciano jugará cedido una temporada y el cuadro emiratí tendrá una opción de compra sobre el futbolista.
En el Atlético de Bilbao, la actualidad la acapara un hombre. Ander Herrera, ¿va a llegar al conjunto bilbaíno, Álvaro Rubio?
Pues no lo sé. Parece que los caminos se van acercando día a día un poquito más, pero las únicas realidades es que Ander Herrera sigue siendo jugador del PSG y que el Atleti se quiere hacer con los servicios del jugador, pero sin pagar traspaso, aunque saben que sí que tendrá que abonar una prima de fichaje. Ayer el presidente Jun Uriarte hablaba con los compañeros de ITV y tampoco despejaba ninguna duda. Sus respuestas en lo que se refiere a la contratación del centrocampista fueron bastante tibias. Escucha.
Si hay alguna persona, algún jugador que pensamos que puede aumentar, perdón, el nivel deportivo de la plantilla y que entra dentro de nuestras exigencias económicas, pues estamos abiertos a hacer ese tipo de operaciones. Pero bueno, Ander Herrera en estos momentos pertenece a otro club y por respeto al jugador y por respeto a...
Bueno, no se moja mucho Uriarte sobre qué va a pasar con Ander Herrera. Y en el Cádiz la noticia es que ya tienen un nuevo mediocentro, Rubén López.
Sí, a las 2:30 lo ha hecho público el Cádiz, lo ya ha sabido Antonio Blanco, el canterano del Real Madrid, la perla de la fábrica, llega al Cádiz cedido por una temporada. Antes ha renovado un año más con el Real Madrid hasta 2024. El jugador ya ha estado esta mañana en la Ciudad Deportiva del Cádiz, en la Ciudad Deportiva del Rosal, y se convierte en la quinta incorporación del Cádiz esta temporada.
Las 3:10, que no se mueva nadie porque seguimos cargados de noticias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces, pero increíbles.
Hasta el domingo 21 de agosto, 15% de descuento adicional en equipos de aire acondicionado de las marcas
Fujitsu y Haier.
Ofertas límite. Hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Hay muchas cosas, muchas noticias de mercado, pero no podemos olvidar lo deportivo porque estamos a las puertas de la segunda jornada de Liga en el Real Madrid. Las miradas en el entrenamiento, Melchor, puestas en Casemiro.
Sí, que se ha ejercitado con el resto de compañeros. Penúltimo entrenamiento del conjunto blanco preparando esa visita a Balaidos el sábado para medirse al Celta de Vigo. Ancelotti ha contado con todos, incluido, como decimos, con Casemiro, salvo con Rodrigo y Odriozola, que han trabajado de forma individual. Por cierto, que Álvaro podría ser... estar ultimando su salida del club, lo mismo que ha hecho ya Reinier, que a falta de que se haga oficial, se va a ir cedido al Girona.
En el Barcelona es noticia hoy, además de Bernardo Silva, Riqui Puig. ¿Por qué, Silvia Ortiz?
Porque se ha marchado muy dolido del Barça, especialmente por la decisión del club esta pretemporada de dejarle fuera de la convocatoria en la gira americana. Con el resto de descartados se quedó en Barcelona. El centrocampista intenta pasar página, mañana va a debutar con su nuevo equipo, el Los Ángeles Galaxy. Le han presentado como uno de los fichajes más importantes de la historia de la liga en Estados Unidos, 15 años después de la llegada de Beckham también a los Galaxy. Este es el recadito de Riqui Puig contra el Barça en Fox Sports.
A mí me dolió muchísimo... Es una situación complicada porque también tenía cuatro compañeros que también no lo estaban pasando muy bien y esto hace que lo pasen aún más mal estar en Barcelona solos y entrenando con un preparador físico, pero bueno, a veces hay que tomar decisiones, ellos tomaron esta decisión.
El que ha recibido hoy una mala noticia es el Valencia. ¿Qué pasa con Gallá, José Manuel Segarra?
Por aquí persiste la indignación después de haberse conocido que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha desestimado el recurso por los cuatro partidos que le cayeron a Gallá por decir que el árbitro no quiso pitar un penalti a favor del Valencia. El club no entiende esta decisión por el agravio que supone por casos similares que quedaron impunes.
Estamos pendientes de la Liga, pero también de las competiciones europeas, porque el Villarreal juega la previa de la Conference hoy frente al Hajduk Split, Juan Igual.
Inicia hoy el Villarreal su camino en esta nueva competición con el objetivo de luchar por el título. Emery va a darle continuidad al 11 que viene jugando en los últimos partidos, es baja Capu por sanción y podrían entrar Reina en la portería y Morales en la delantera. El partido se juega a las 20:45 en el Ciudad de Valencia, ya que la cerámica está en obras. Lo pita el bielorruso Kulbakov.
El Villarreal hoy frente al Hajduk Split en la Conference. Y mañana arranca la segunda jornada de Liga. Sevilla-Valladolid a las 10 de la noche. Última hora de los de Lopetegui y Víctor Fernández.
Bueno, la última hora pasa por esa noticia preocupante, la lesión de Tecatito, que hoy ha caído. Tuvo que abandonar el entrenamiento en ambulancia y el parte médico ha confirmado la gravedad de la lesión. Padece una rotura del peroné y el ligamento del tobillo izquierdo. Se estima que su recuperación puede llegar a los 5 meses. Tecatito se une a la baja de Suso para el partido de mañana ante el Valladolid. El que podría entrar en la lista de convocados es el recién llegado, el central francés Nianzú. Lopetegui elogiaba esta mañana este fichaje.
Bueno, es un chico muy joven, creo que con muy buenas condiciones y que creo que el club ha hecho una buena adquisición sin ninguna duda y ahora, lógicamente, tiene la edad que tiene y trataremos de acortar los plazos el máximo tiempo posible porque creo que bueno, dentro un poco del perfil, de la filosofía del club, de apostar con jugadores con futuro y con recorrido, yo creo que la presencia de Tanguy está en esa línea. Y
enfrente estará un Valladolid que recibió un severo correctivo en la primera jornada. Noticias en los vallisoletanos, Juan Carlos Amón.
Ha inscrito a Malsa y a Sergi Guardiola para el partido de mañana, en el que no van a estar ni Son Weissman ni Gonzalo Plata, dos de los pilares de la plantilla, dos de los jugadores diferenciales. Además, el Real Valladolid viaja bajo la sombra de la polémica del primer partido en Sevilla, del Sevilla en el Sadar. El técnico Pacheta confía en que los árbitros sean ecuánimes.
Yo espero que no, y además creo en el estamento arbitral, sin ninguna duda. No creo que vayamos a ser perjudicados por ese motivo. No lo creo.
Buen mensaje de Pacheta. Una jornada 2 que se abre mañana a las 8 con el Español Rayo Vallecano. Última hora del Español, Alex Martínez.
Bien, Raúl de Tomás tampoco disputará mañana el partido de Liga y recordemos que el delantero no ha jugado todavía ningún minuto con su equipo y Diego Martínez ha querido aclarar que el delantero no juega porque está lesionado, pero que estaría encantado de poder contar con RDT. Le escuchamos.
Ojalá pudiese estar disponible para el equipo y para poder ayudar. No es el caso, no se ha dado en toda la pretemporada. Cada vez es más complicado porque esos procesos se están alargando y va a ser más complicado poner a punto no solo a él, sino a los que están lesionados. Nosotros lo que queremos es los mejores y que los mejores estén al servicio del equipo.
Enfrente un Rayo Vallecano que debutó con muy buen pie con ese empate en el Camp Nou en la primera jornada. Noticias, Nacho Bravo.
El Rayo Vallecano viaja esta tarde a Barcelona para enfrentarse al Español con Esteban Saveljic como principal novedad. El central montenegrino volverá a la convocatoria tras recuperarse de su lesión. Para el partido del viernes siguen siendo bajas Santi Comesaña y Diego López, que no viajarán con el equipo, tal y como ha adelantado Iraola esta mañana en rueda de prensa. El entrenador del Rayo Vallecano también ha asegurado que la plantilla no está completa y que sus necesidades son un lateral izquierdo y un delantero.
Pero evidentemente pues hay algunas posiciones donde es clarísimo que, pues bueno, como es quizá la más clara de todas, que es el lateral izquierdo, pues tiene que venir alguien. Al final lo normal es que tener tres delanteros. Nosotros solamente jugamos con uno, pero bueno, lo lógico es, la cifra normal es tener tres
bueno,
delanteros.
Bueno, quedan cosas en la lista de la compra todavía a ir ahora y estamos muy pendientes del fútbol europeo porque ayer se completaba la ida de la última ronda previa de la Champions, Carlos Saez.
Pues sí, Santi, el Benfica ha dejado casi resuelta su clasificación para la fase de grupos al vencer 0-2 al Dinamo de Kiev. Las otras dos eliminatorias están bastante más igualadas. El Karabaj y el Victoria Pilsen empataron a 0 y el Maccabi Haifa coge una pequeña ventaja al vencer por 3-2 al Estrella Roja. El martes y el miércoles de la semana que viene la resolución de estas eliminatorias.
Eso en cuanto a la previa de la Champions masculina, pero hoy muy pendientes del Real Madrid porque disputa su partido de la fase previa de la Champions femenina, Andrea Peláez.
Primera ronda de la previa de la Champions ante el Sturm Graz austriaco a las 9 en Valdebebas. 23 jugadoras convocadas por Toril, entre las que están los 4 fichajes: Weir, la escocesa, las francesas Toletti y Feller y la brasileña Sousa, que ya se han estrenado en pretemporada. Si gana el Real Madrid, el domingo se enfrentaría al ganador del Manchester City, Tomiris Turam, kazajo, que también se juega hoy en Valdebebas. De ganar, tendría que superar además una segunda ronda para llegar a la fase de grupos. Toril tiene claro que el reto es difícil, pero que la Champions siempre ilusiona.
Sí, suena la música, como digo yo, ¿no? Le digo siempre que la Champions es especial, al final ellas lo saben, es un torneo que da prestigio a las jugadoras, que todas las jugadoras quieren jugar, y lo vamos a afrontar así, sabiendo que es un reto complicado, pero vamos paso a paso. Creo que tenemos nivel, jugamos en casa y tenemos muchas posibilidades.
Suerte al Real Madrid en ese partido frente al Sturm Graz. Las 3:18, hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Fuera del fútbol tenemos una noticia muy buena y una un poco mala. Empezamos con la muy buena porque anoche, oro de Asier Martínez en los 110 metros, vaya el José Luis Gil.
Hizo bueno el pronóstico el navarro que le obligaba a ese oro en una final decidida por el suspiro de una milésima de segundo frente al francés Martinot Lagarde. El de Cizur tuvo que esperar al marcador de tiempos y el plano de televisión para ratificar lo que era su sensación de que había ganado la prueba que le consagra como campeón de Europa y poder celebrarlo en el Tartán de Múnich con su cuadrilla de amigos. La habilidad de Ángel García permitía abrir el partidazo de COPE con el nuevo campeón continental.
Las cámaras han ido con él también, pues porque bueno, era el quien defendía título y lo han enfocado a él. Yo creía que había entrado el primero. En un momento dado han cambiado de plano, me han enfocado a mí y finalmente me han dado el resultado de ese primer puesto a mí. Y bueno, ya te digo, encima tenía la suerte de tener a toda mi gente a escasos metros y contentísimo.
Una milésima de oro. ¿Y en el resto del europeo qué destacamos de la jornada, José Luis?
Pues para hoy un clásico, la final del 1500 masculino, 9 y 5 de la noche, Mario García Romo, Nacho Fontes y Gonzalo García intentando impedir el doblete de Ingebrigtsen. Dos finales más, 5000 femenino y martillo, con presencia española de la matinal. Lo mejor, Sara Gallego, la final del 400 vallas, adiós por retirada de María Vicente y Claudia Conte en el heptalón.
La buena noticia, la de Asier, la mala, que anoche Nadal perdió en su regreso en Cincinnati, Ángel García.
Se acabó demasiado pronto, Santi, la aventura de Rafa Nadal en Cincinnati. Perdió en el debut ante Borna Coric, el croata que le ganó en tres sets. Un Nadal al que le faltó agresividad, al que le faltó mucho más nivel al resto y sobre todo que estuvo totalmente desconocido en el momento de la verdad, en el tiebreak del primer set, donde tuvo dos bolas de set y jugó dos puntos realmente malos. Nadal sabe que necesita mejorar, que tiene que entrenar más, que tiene una semana y media para preparar el US Open y que se tiene que poner ya en modo Grand Slam.
Quiero mejorar, necesito practicar y necesito volver mejor. Esta es la realidad. Obviamente, muchas veces, cuando he regresado de lesión, haces cosas positivas. Pero en este caso en particular es fácil. No estaba lo suficientemente preparado para ganar el partido de hoy. Es algo fácil de aceptar y es sencillo darle la enhorabuena a Borna porque ha jugado mejor.
Tampoco, Ángel García, es que el resto de la jornada no fuera mucho mejor.
Pues el resto de la jornada tampoco fue nada bien porque perdió claramente Garbiñe Muguruza 6-3-6-1 ante Rybakina. No acaba de levantar cabeza nuestra doble campeona de Grand Slam. Perdió también Paula Badosa después de ganar el primer set a Tomljanovic. Perdió claramente los dos siguientes y la única alegría nos la dio Roberto Bautista, que ganó a Marcos Girón y hoy va a jugar precisamente ante el verdugo de Nadal, ante el croata Coric. Juega también Carlos Alcaraz cerrando jornada ante Marin Cilic.
Es jueves, estamos ya pendientes de una nueva celebración de un nuevo Gran Premio de Motociclismo, Borja González.
Gran Premio de Austria, un circuito muy favorable a las Ducati, que son las que sacaron mejor rendimiento de la última carrera disputada en Silverstone, en la pelea que todavía tiene como protagonistas en MotoGP a Fabio Quartararo y a Aleix Espargaró, que está a 22 puntos del francés, aunque uno de los protagonistas que no se va a subir a la moto de este fin de semana es Marc Márquez, que ya está en el circuito de Spielberg, va a estar visitando a su equipo y tratando de entender un poco cuál es la situación con la Honda. De hecho, a partir de las 3:30 va a comparecer ante la prensa.
En baloncesto estamos también pendientes hoy de los chicos de Sergio Scariolo, Pilar Casado.
España se mide en poco más de 3 horas de nuevo a Lituania, esta vez en Vilnius, en un choque que es el último test amistoso antes de la cuarta ventana clasificatoria para el Mundial 2023 y la gran cita de septiembre, el Eurobásquet. Sin Rudy Fernández ni Billy Hernán Gómez, por descanso previsto, Sergio Scariolo tiene a 14 jugadores para el partido del que en la previa ha hablado así de objetivos y de lo que nos podemos encontrar.
El partido es exigente, estará un pabellón súper lleno. Lituania es uno de los primeros 3-4 equipos de esta competición de nivel europeo, así que debemos estar muy, muy duros y preparados porque saldrán a intentar arrasarnos y tenemos obviamente que evitarlo alargando los minutos en los que seremos capaces de competir.
Y en la NBA los Lakers ponen fecha a la retirada de camiseta de Pau Gasol. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Será el próximo 7 de marzo en el partido que enfrentará a los angelinos con los Memphis Grizzlies, el equipo en el que Pau jugó sus primeros 7 años en la NBA. El de San Boy, que ganó 2 campeonatos y jugó 3 finales consecutivas junto a Kobe Bryant con los Lakers, será el primer español en tener su camiseta retirada en una franquicia NBA. Además, los Lakers también son noticia porque anoche se conoció que renovarán a LeBron James por 2 temporadas, por un montante total de $97 millones.
En ciclismo, mañana arranca una nueva edición de la Vuelta a España. ¿De qué se habla el día antes, Erifrade?
Cinco nombres propios. Nairo Quintana, que tras comunicar ayer por la tarde que iba a correr, ha comunicado esta mañana que no va a participar en la vuelta para defenderse ante el TAS tras su positivo por tramadol y defender los puntos del equipo Arkea, que son muy importantes para mantener el World Tour. Ángel Madrazo, el cántabro del Burgos, positivo por COVID, va a ser sustituido por el monegasco Langelotti. Enric Mas y Mikel Landa han sembrado en rueda de prensa muchas dudas sobre su posible rendimiento y, cómo no, Alejandro Valverde, que ha hecho lo propio antes de su última bala.
No es que esté mal, porque no me encuentro mal, me encuentro bien, o eso creo, pero para estar a nivel de los mejores durante 21 días creo que no será muy difícil, no estoy capacitado, y tenemos un compañero que creo que sí está capacitado para estar en los tres primeros, y por qué no ganar la vuelta. Y ahora pues quiero estar en la vuelta lo mejor posible y seguro que me voy a sentir súper arropado por el público, pero está claro que va a ser mi última vuelta, mi último año, porque tiene que haber un principio y un final.
Y la última parada en este repaso deportivo del jueves 18 de agosto la hacemos en los europeos de natación en Roma, José Manuel Villanueva.
La natación española terminó ayer las pruebas en línea sin ninguna medalla. El relevo masculino acabó octavo en la final de 4x100 y Carles Coll fue séptimo en los 200 estilos.
Bueno, pues si nos lo llegan a decir, Ángel, seguro que no hubiéramos pensado que estábamos pendientes un jueves 18 de agosto del caso Casemiro. Así que hasta aquí el repaso del deporte en este 18 de agosto.
Hasta aquí el deporte. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, he estado unas semanas fuera y de las cosas que más he echado de menos ha sido a Pedrita en este tramo tan familiar, tan entrañable que hemos fabricado aquí a las 3 y 25 de la tarde. He seguido atentamente todos los retos y esta semana estamos buscando unas fiestas, pero vamos a saludar primero a Pedrita. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Santi. Hombre, otro que vuelve de vacaciones esta semana. Espero que hayas aprovechado al máximo porque hasta el año que viene ya no te vas a poder volver a ir.
Es así, Pedrita, sí, tienes toda la razón, sí, no se han dado mal las vacaciones. Bueno, cuéntame, pistas de esta semana, estamos buscando una fiesta popular, una fiesta madrileña, ¿qué más le cuentas a nuestros oyentes?
Te recuerdo que esta semana estamos buscando una fiesta popular, concretamente madrileña, que aún no se ha celebrado y que es famosa por su encierro. La pista de hoy es que la revista Forbes eligió a esta fiesta popular como uno de los 10 eventos deportivos europeos más originales del año 2020. Y como estoy generosa, te añado que en el encierro no hay toros.
Bueno, pues esto sí que ha descolocado a muchos, ¿eh? Aquí en la redacción teníamos un pensamiento y ahora lo cambiamos. Bueno, Pedrita, pues muchas gracias, ¿eh? Hablamos mañana y damos la resolución.
Que no sea dura la tarde. Nos escuchamos mañana, Santi.
Claro que sí, Pedrita. Te gusta Pedrita, ¿eh?
Me gusta mucho.
Una crack,
Pedrita. Más que Pedrito, ¿eh?
Es el descubrimiento del verano. A Pedrito también le gusta Pedrita más que el mismo. Dice que ya no vuelve, que se queda ya para siempre Pedrita. Bueno, escuchamos anoche en el partidazo, reflexionábamos, hablábamos de esa posible salida de Casemiro al Manchester United.
Miguelito, nos has dicho que el primer contacto que ha habido, el Madrid dice, a mí no me preguntéis, preguntadle directamente a Casemiro, y Casemiro dice, esperar un momento.
Claro, el Madrid no quiere vender a Casemiro, no va a dar el primer paso, porque luego si vendes a Casemiro no traes a nadie, el año no te sale bien, va a recibir muchas críticas, así que están a la espera de lo que les comunique Casemiro. Si Casemiro da el paso y decide marcharse al United, pues ya hay que llegar a un acuerdo, y luego a ver qué hace el Real Madrid si se va a Casemiro, porque venimos contando durante todo el verano que la idea es tirar para adelante, no fichar por fichar. Ayer te contaba que si Asensio se va, la idea es seguir con los que están, pero claro, hombre, tienes a Tchouaméni, el Madrid ha hecho los deberes, pero es un jugador que todavía le falta un punto de cocción.
Robert, Elías, Dani, Fouto, Gonzalo, ¿qué haríais vosotros?
Yo no me iba al United, pero fíjate el panorama que nos ha pintado Guillem, ¿cómo te vas a ir al United? Un club desorganizado, sin Champions, sin brújula, tienes 2 años más en el Madrid, eres un jugador respetado, un jugador vigente, el que el año pasado no hiciera una grandísima temporada, pero en partidos claves estuvo muy bien, creo que demuestra que es un jugador muy válido todavía, con una buena edad. Yo no me iba al United, sí, ya sé que es más pasta y demás, pero ahí tiene los ejemplos de Varane y Cristiano Ronaldo y demás. Yo no me iría del Madrid ahora mismo. Tiene más posibilidades de ganar la Champions en el Madrid que en cualquier otro equipo.
Hombre, eso seguro, pero a mí me parece que la tentación es muy grande. O sea, 5 años cobrando prácticamente el doble, al final son sus 5 últimos años de carrera, me parece una tentación enorme. Y es verdad que este año no está en Champions, pero no significa que no vaya a estar en los próximos 5 años en ningún momento en Champions. Ahora, aspirar a ganarla, pues seguramente no.
Bueno, todo lo que has dicho es menor que el Real Madrid, en todo lo que has dicho. En potencia, sí, de...
Para mí es el Madrid de la Premier, ¿eh? El Manchester.
Hombre, totalmente.
Bueno, a ver, sí, la Premier en cuanto a nombre, sí. En cuanto a rendimiento deportivo,
será,
no.
Yo claro, sí. Será el Madrid de la Premier por historia, pero claro, no por presente.
No, no, pero si no estamos hablando... Yo no estoy hablando del tema deportivo, hablando de como empresa.
Y como marca mundial, como marca ha dicho mundial, Elías, claro, que está entre las tres, efectivamente. Es que entre esas tres está el Madrid también.
Y sin ganar, ¿eh? Y sin ganar.
Eso es. Y sin ganar. Pero es que yo creo que si el Madrid...
una de esas tres...
Pero el Madrid, si tampoco ganara, también estaría entre esas tres.
Hombre, claro.
O sea, si el Madrid no jugara este año la Champions, también
absolutamente.
Las tres. Para mí es un riesgo deportivo para el Madrid, porque ha dicho Miguelito, Tchouaméni es que no está todavía, es que no sabemos si Tchouaméni va a poder...
Bueno, pues, deshojando la margarita, y nosotros lógicamente hoy también estamos preguntando por esto en nuestra encuesta, Miguel.
En @deportescopes en nuestro Twitter hemos preguntado: ¿entenderías que Casemiro fichase por el Manchester United? Dos opciones, sí o no, y con 1.500 votos el 59,3% de los votantes han dicho que sí, que lo entenderían, y el 40,7% restante que no lo entendería.
Está la cosa ahí apretada. 3:30, esto que están escuchando, señoras y señores, es la cadena COPE.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
In the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight.
Pues sí, está la radio en el mismo sitio donde la dejé hace unas semanas. No han cambiado de localización.
Ni de color.
Estaba yo en Málaga esta mañana, Arancha.
Y con unas vistas espectaculares.
Sí, sí, sí.
Me has dado envidia, me han dado ganas de irme para allá, pues, para ir a recogerte.
En Málaga. Sí, la vida y la alta velocidad
has
española.
Has amanecido en Málaga.
Sí.
Además, bien pronto.
Está en la feria de Málaga. ¿No te habrá pasado como algún vídeo que he visto?
Con 3 niños pequeños en la Feria de Málaga, no se puede estar. Ya te lo digo yo. Ni con ticket abuelos, ni con cheque abuelos. No, está en Málaga, pero no está en la Feria de Málaga. Pero oye, la ciudad es una maravilla, ¿eh? Al que no la conozca, porque antes los madrileños íbamos mucho a la provincia de Málaga, a Benalmádena, a Fuengirola, a Torremolinos, a Marbella,
como
a
los ojos,
Mijas.
Y las ocas.
Pero no íbamos a Málaga ciudad.
Es que Málaga hace ya por lo menos 6, 7 años ha cambiado muchísimo.
Bueno, desde que llegó el AVE, yo creo.
Ha modernizado, la han arreglado y está realmente...
Ha hecho una maravilla de ciudad, sí. Come de maravilla, hay un microclima allí, si no te coge el terral, que es este viento que viene de tierra, que es muy caliente, tipo Levante, pero al revés, en Cádiz, y no, muy, muy recomendable Málaga. Pero oye, aquí... maravillosamente bien, hablando de deportes hasta las 4 de la tarde y comentando un culebrón que a mí por lo menos me ha pillado con el pie cambiado, Melchor. No esperaba yo que un 18 de agosto estuviésemos hablando, podíamos hablar de otros jugadores, era el verano tranquilo en principio, sin culebrones grandes.
Ha alterado un poquito la tranquilidad que se vivía en el Real Madrid
desde el caso Mbappé.
No, sí. Desde la conclusión de la temporada, porque se presentaron rápidamente los fichajes a Rüdiger y a Tchouaméni. Y luego la pretemporada ha ido perfecta, no ha habido ningún problema, tan solo un pequeño contratiempo con un esguince de tobillo de Carvajal, que se recuperó rápidamente, por lo demás todo con tranquilidad. Ya veníamos contando que no se iba a hacer fichajes, una plantilla compensada, yo creo que enriquecida desde el punto de vista de variantes tácticas para Carlo Ancelotti, y bueno, pues ha salido esa oferta que le han hecho, o ese interés que ha mostrado el United por Casemiro, porque al Real Madrid todavía oficialmente no ha llegado ninguna oferta. Una oferta tentadora para el brasileño, pero que si quieres ahora explicamos, porque no hay ninguna novedad de momento. No ha comunicado todavía al club que quisiera salir, así que hoy se ha ejercitado con absoluta normalidad y habrá que estar muy atento a las próximas horas por si finalmente decidiese aceptar la oferta, que yo desde mi punto de vista personal, esto no es información personal, yo no aceptaría de ninguna de las maneras. Yo no cambiaría el mejor club del mundo, que es el Real Madrid, por el Manchester, por este Manchester United. Uh-huh. No cambiaría la ciudad de Madrid por la ciudad de Manchester. No cambiaría la Champions que va a disputar el Real Madrid por la Europa League. En definitiva, es una cuestión muy personal, eso sí. Entendería perfectamente que eligiese una cosa u otra. Con lo que no estoy de acuerdo es que es la última oportunidad que va a tener Casemiro para hacer un gran contrato económico, que es el único aspecto por el cual podría cambiar de esto. Yo creo que cuando termine contrato con el Real Madrid, porque tiene hasta el 2025, tendría 33 años y ahí tiene tiempo de sobra todavía para aceptar una oferta de esas de Arabia o de no sé dónde para ganar dinero. Yo creo que además, aunque la oferta puede ser tentadora en lo económico también para el club en el caso de que se realizase, porque costó muy poquito y se puede vender por una cantidad muy importante, el jugador absolutamente amortizado con todo lo que ha dado, yo creo que en lo deportivo todavía al equipo le dañaría mucho la salida de Casemiro, ¿no?
Tienes, Arancha, a Twitter Madrid revolucionado cada vez que pones algo. Esta mañana has puesto el fin de esta foto, ¿no? El fin de la CMK.
Si era el fin del triángulo, que fíjate que con esa frase que nos ha dejado Ancelotti esta pretemporada, en la que hemos conocido que le llamaba Triángulo de las Bermudas, pues hombre, nos gustaría poder exprimir más el nombre, que era extraordinario, pues ¿no? Era un nombre, un apodo genial y, hombre, utilizarlo solo en agosto, pues nos va a saber a poco. Es verdad que todo el mundo está muy pendiente de las noticias. La realidad es lo que estaba contando Mel, que hasta este momento, no sabemos si lo hará en las próximas horas, el Manchester United solo se ha dirigido a Casemiro, que le ha puesto una oferta, ya lo decíamos ayer, mareante sobre la mesa, que son las típicas ofertas que tú dices son irrechazables, que la pelota está en el tejado de Casemiro, que el Manchester United quiere hacer un poco lo que hizo el Inter de Milán hace unos años con Modric, que sea el jugador el que se desgaste y el que hable con el Real Madrid para que, si termina decidiendo que quiere irse, bueno, que no le pida una millonada el Real Madrid al Manchester, que la situación en el Real Madrid sigue siendo la misma. El Real Madrid no quiere desprenderse del futbolista, pero hay un matiz importante, que si Casemiro viene al Real Madrid y le dice el Real Madrid que considera que su ciclo en el Real Madrid ha acabado, que quiere dar una vuelta a su carrera, que quiere ir a Manchester, que se quiere ir al Manchester United, el Real Madrid no se va a cerrar en banda. Es decir, va a estar abierto a negociar, aunque, claro, el Manchester United tendrá que poner algo más de los 60 millones que está ofreciendo ahora mismo, o que se supone que dice en Inglaterra, que es la oferta que va a poner sobre la mesa al Real Madrid. Y una vez que supere pues esos 60 millones iniciales, yo creo que si el jugador dice que se quiere ir, el Real Madrid tampoco va a poner un obstáculo a un futbolista, porque Casemiro se ha portado muy bien, ¿no? Y al final, pues como se suele decir en estos casos, también los jugadores se ganan el derecho a elegir su futuro.
Casemiro es absolutamente querido en el madridismo, en la afición, en el club, en el vestuario, en el cuerpo técnico, una pieza fundamental en lo futbolístico. Y en este caso, en el peor de los casos, o la peor noticia para el Madrid, que finalmente se decantase por la oferta del United y tuviese que salir del Real Madrid, al Real Madrid no le va a pillar con el pie cambiado, porque lleva haciendo el trabajo muy bien desde hace años, con gente joven fortaleciendo el centro del campo para ese triángulo de las Bermudas y sustituyéndole, y esa transición que no fuese traumática, con Ceballos, con Valverde, con Camavinga, con Tchouaméni. Eso por un lado. Y luego me sigue sorprendiendo lo del United. Yo, desde luego, ya te digo, yo no me iría ni como loco en estos momentos al Manchester, porque aquello es esa casa es una ruina en estos momentos. Solo tendría que llamar a Varane para ver cómo le ha ido, solo tendría que llamar a Cristiano y luego ver el perfil de jugadores que está tocando el United en el centro del campo. De Jong, Rabiot, Casemiro. No se parece ninguno en nada.
Sí, pero es verdad, Mel, que teniendo razón en lo que dices, Casemiro, cuando ha hablado de la posibilidad en algún día de abandonar el Real Madrid, sí, es la Premier. Para mí el Manchester United ahora mismo, evidentemente, no está en su mejor momento deportivo, pero el Manchester United es un gran equipo.
Es una institución, es un equipo importante.
Es un equipo muy importante, un equipo histórico.
Pero en estos momentos es una ruina.
Sí, es una ruina.
Lleva un par de años que es una ruina.
Deportiva.
A ver qué le parece todo esto.
Deportiva, que no económica.
Sí, sí. A Roberto Morales, que nos está escuchando ya desde hace un ratito por ahí. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
La verdad es que todavía estoy un poco en shock, entre que estoy en el primer día de curro y que es que esto tú te lo planteas hace una semana, que estuvimos hablando de Casemiro se puede marchar del Real Madrid. Yo todavía alucino un poco. Y fíjate, Robert, estoy muy de acuerdo con Mel, que es una figura queridísima en el Real Madrid. Yo creo que nunca ha habido debate con Casemiro. De hecho, cuando faltaba un partido era un drama total. Y aún así, fíjate en nuestras encuestas y amigos madridistas que tengo y tal, que dicen, bueno, pues si dan una buena pasta, pues yo lo vendía, porque ya está Tchouaméni y ya está amortizado. Y no, o sea, pensaba que iba a haber más unanimidad en... No, por favor, ¿de qué estáis hablando? No, no, no sé cómo percibes tú todo esto que está pasando con Casemiro de hace un par de días.
Pues eso te iba a decir, que son 48 horas ya. Vamos camino de las 48 horas de que salió la noticia del interés del Manchester United, y es demasiado tiempo para que nadie se haya pronunciado. Eso quiere decir que el interés es real, que Casemiro se está dejando querer, porque creo que hay muchas vías para desmentir rápidamente una información así tan directa cuando no estás interesado en marcharte. El punto de vista que exponía Melchor de Casemiro, pues es indiscutible los argumentos deportivos que da. Luego está el punto de vista económico del jugador, que va prácticamente a duplicar sus ingresos y asegurarse 3 años más de contrato, o 2 años más, ¿no? Porque si al Madrid le quedan 3, son 2 años más, son 5. A la altura de carrera de Casemiro, un futbolista que ha ganado absolutamente todo, que ya es leyenda del Real Madrid, iniciar un nuevo reto en un equipo muy grande, que pasa por momentos malos, pero es uno de los equipos más grandes de Inglaterra, en el que va a llegar siendo capitán en plaza, porque al final en el Madrid es súper importante, pero muchas veces el brillo parece que se lo llevan otros centrocampistas y él siempre tiene ese papel de jugador de menos brillo, clave, muy querido por sus compañeros, pero muchas veces no tan valorado por otros. Pues ahí se puede empezar a comprender. Y luego la tercera pata, la del Real Madrid, para mí es indiscutible que si llega una oferta hay que venderle. O sea, un futbolista prácticamente, entre comillas, entendedme, canterano, porque llegó súper joven al Real Madrid, totalmente amortizado, como estabais diciendo, que lo ha ganado todo, que tiene un precio de mercado en Transfer Market de 40 millones de euros, todo lo que sea más de 60, estás haciendo un negocio redondo porque ya tienes a su sustituto en la plantilla y te ha costado 80. Es que es prácticamente cambiar un cromo generacional con la dificultad que ha costado encontrar un relevo para Casemiro de garantía. Ahora que lo tienes, te va a costar solo 20. Porque el Real Madrid a lo mejor aprieta un poco estos días cuando ya llegue la oferta formal y la tenga sobre la mesa. Imaginaros que llega a sacar 70 kilos. Uh-huh. Es que Tchouaméni ha costado de momento 80. Veremos en el futuro con los variables, pero de momento 80. Es una operación redondísima para el Real Madrid.
No, desde el punto de vista económico es redonda para el jugador y para el Real Madrid. Pero es que, claro, el aficionado solo piensa a lo mejor en el fútbol o lo que sea. El club tiene que pensar en lo económico, en lo deportivo. Uh-huh. También hay que hablar con Ancelotti, hay que hablar lo que significa Casemiro todavía. Tchouaméni, todos hemos coincidido que no es el mismo perfil de jugador que Casemiro. Es un jugador mucho más dinámico, no es un jugador tan posicional como es Casemiro, y en esa labor, en un equipo como el conjunto blanco, es muy difícil estar a la altura que ha hecho Casemiro.
Pero yo creo que hay que poner... aunque no sea igual, Tchouaméni viene para ocupar el puesto de Casemiro.
Sí, pero yo creo que este año, por ejemplo, podrían convivir perfectamente... adaptarse perfectamente Tchouaméni a la Liga Española, adaptarse, y ya el año que viene, a lo mejor, si quieren seguir salir, pues se puede intentar la salida. Yo desde el punto de vista futbolístico no lo haría. Desde el punto de vista económico, ya te digo que salen ganando los dos.
Futbolístico, si lo enfocamos a la plantilla del Real Madrid, es verdad que habría que hacer una adaptación más rápida de lo previsto con Tchouaméni, pero es un futbolista que es internacional en Francia, o sea que no es un canterano que viene, que le puede pesar el escudo. Aquí hemos visto llegar a Álava y ha jugado como si llevase toda la vida en el Real Madrid. Es verdad que es más joven, que tiene que ocupar una demarcación muy específica, donde ha estado el mejor del mundo Casemiro, que ha sido muchos años el mejor jugador del mundo en esa demarcación, y seguro que a día de hoy está entre los 5 mejores, pero que no viene un futbolista que sea un experimento, viene un futbolista que se le puede adaptar más rápido y que va a tener buenos compañeros en el viaje, aunque Casemiro lo haría más especialista todavía, pero ahí tienes a Kroos, tienes a jugadores que te pueden también jugar en esa posición. Y luego hay un futbolista que saldría súper beneficiado de esto, que es Dani Ceballos. Uh-huh. O sea, esto a Dani Ceballos, entre comillas, le hace padre.
Sí.
Porque va a haber abiertas las puertas a muchos más minutos de los que iba a tener. Entonces, para la plantilla, negativo perder a Casemiro. A corto plazo, Ancelotti enfadadísimo, seguro, porque los entrenadores al final va a pensar en este año, y este año el Real Madrid puede estar algo debilitado hasta que ruede Tchouaméni. Pero al final, en diciembre, a lo mejor el francés ya va como un tiro. Y estamos hablando de un Ceballos con un papel mucho más importante en el Real Madrid del que va a tener ahora mismo.
Bueno, pues genera desde luego debate lo que vaya a pasar con Casemiro.
Para mí es un triunfo del Manchester United el simple hecho pensando. Que se lo esté pensando. Eso es un triunfo, porque ahí está la duda. Entonces, es lo que ahora mismo no se puede decir porque solo sabe Casemiro lo que pasa por su mente, pero el simple hecho de que se lo esté pensando ya te indica un poquito lo que puede pasar, ¿no?
Haga lo que haga, estará bien hecho.
A ver,
porque además es su decisión.
Una pregunta que os hago a los tres muy rápida, ¿vale? Ya no lo que está pasando por la cabeza de Casemiro, si sería bueno o no. ¿Qué creéis que va a pasar? Que entre los tres lleváis tropecientas temporadas haciendo el Real Madrid. Melchor, ¿qué va a pasar? ¿Se marcha o se queda?
Eso está en la cabeza de Casemiro. Primero dar el paso y luego que el Real Madrid...
¿Qué crees que va a pasar, Mel?
Es que no lo sé.
Vale, me vale también eso.
No lo sé.
Robert, ¿tú qué dices?
Estoy más cerca de que se va porque si no se fuese a marchar, yo ya creo que el día de ayer habría sido clave para salir públicamente y mostrar el amor eterno que tiene hacia el club y hacia el escudo, que lo va a seguir teniendo igual, pero no saliría él públicamente, pero sí... gente que le rodea, haber dejado entrever un mensaje que por mucho que hemos intentado hablar con ellos, no lo están dejando.
Alguno de los que le rodea, además, le conocemos bastante. Aran, ¿tú qué dices?
Yo, si me hubieras preguntado ayer a las 7 de la tarde,
te pregunté.
Se va rotundamente, o sea, hubiera pensado que se va rotundamente. También pienso que, igual que te he dicho, que el simplemente hecho de que se lo esté pensando es un triunfo para el Manchester United, creo que cuanto más tiempo pase, es más favorable al Real Madrid. Entonces, bueno, es que claro, solo está en la cabeza de Casemiro.
Bueno.
Y que al final también puede haber alguien que le diga, oye, mira, pues aquí vas a... o que le haga ver la cosa de otra manera.
¿Hoy crees que se queda?
Hoy creo que... es que esta mañana estaba más cerca. O sea, por un lado creo que el hecho de que haya aparecido el Manchester es... un síntoma de que él está por la labor de irse. Eso es evidente.
No, ha escuchado la oferta. Ahora falta la conversación con el Real Madrid y que se pongan de acuerdo, en el caso de que pudiese ponerse de acuerdo, el United con el Real Madrid.
Bueno. Tendremos más tiempo, creo, para hablar de esto. Roberto, le agradezco mucho. Un abrazo.
Un abrazo.
Para apuntar a la información del Real Madrid, Mel, dos salidas, ¿no? O una que sí que se va a... tres salidas, perdón. La de Antonio Blanco, ya es oficial por el Cádiz.
Ya se ha hecho oficial una temporada, una cesión, sin opción de compra. También falta hacerse oficial la de Reinier al Girona. Está hecho, pero solo falta la oficialidad. Y yo creo que la de Odriozola podría ser la siguiente, ya que está avanzado su salida, porque tiene claro que no tiene minutos en este Real Madrid con Carlo Ancelotti. Tendría que salir de nuevo. Fíjate, ha estado en Alemania, ha estado en Italia.
¿Dónde va a estar?
Podría ir a la Premier.
Suena para la Premier.
Así que todo eso está por ahí.
¿Algo más que os quede para apuntar?
Pues que Ancelotti, mañana último entrenamiento antes de...
Y rueda de prensa.
Viajar a Vigo y rueda de prensa. Yo creo que hacía más de 2 años que no iba a la Ciudad Deportiva
las cosas
a cubrir una rueda de prensa. Así que mañana estaremos por allí con ese último entrenamiento. Por cierto, hoy Rodrigo no ha trabajado. Va a ser duda para ver si va a llegar. No se le va a forzar ni mucho menos. Se perdió la primera jornada con Carvajal. Carvajal sí va a estar en Vigo.
Y que yo creo que todo se va a resolver el fin de semana. O sea, que no se va a alargar mucho.
Porque queda un montón de mercado. Hay gente que dice, no, esto
días,
tiene que ser ya, tal. Queda un
hasta
montón
el 1 de
mercado.
Septiembre.
Porque además, todo lo que se alarga en el tiempo desgasta mucho la figura de Casemiro y también la de Real Madrid, y yo creo que no les interesa a ninguno.
Caso Casemiro. ¿Quién nos lo iba a decir, señores y señores, hace una semana? Gracias, chicos.
Hasta luego.
Enseguida hablamos del Atlético de Madrid.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900 20 20 11. 900 20 20 11.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Me llamaría mucho la atención ver la bolsa de pasta que trae el Manchester United. O sea, para facturar eso, cuando han cruzado... Menos mal que van en jets y tal, y ya la pasta no se lleva como se llevaba antiguamente, ¿no? Los famosos maletines llenos de dinero, atrapados en el cierre, ¿no? Pero madre mía, la que está liando el Manchester, o la que quiere liar el Manchester en la Liga Española, porque no solo ha venido a por Casemiro con pasta, hablan de 60, 70 millones de euros, sino que también ha venido a por Joao Félix, el jugador del Atlético de Madrid, y nos contaba anoche en el partidazo Javi Gómez que de momento parece que ahí hay menos dudas que en el caso Casemiro. Vamos a preguntarle a Javi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Duque? ¿Cómo estás?
¿Cómo va la cosa entonces? ¿Qué pasa con Joao Félix?
Bueno, pues que parece que se queda. Yo ayer por la tarde me ponía en contacto con su entorno. Su entorno, lógicamente, sabía del interés, que no de la oferta, solo el interés. Y además, no solo del United, sino también del Bayern y otros clubes que así se lo hicieron llegar a su agente Jorge Méndez. Esto es cierto que con menos poder económico, pero él me decían que está contento, que a día de hoy no se mueve, que es feliz en el vestuario y además que su relación con Simeone es la mejor desde que llegase al Atlético de Madrid hace 4 años, porque a la vista está, es que es el líder.
O sea, que tu feeling, Javi, más allá de la información, es que no hay caso Joao Félix.
Yo no soy como Melchor, yo me mojo y digo que no se va.
No hay caso Joao Félix. Bueno, y en lo deportivo, ¿qué pasa con los centrales? ¿Qué pasa con Jiménez, con Felipe, con la posibilidad de que Witsel repita? ¿Qué hay por ahí?
Bueno, a ver, lo más relevante es que el Cholo esta tarde, a las 7 de la tarde, que vuelve a entrenar el Atlético de Madrid, va a tener a toda la plantilla disponible, que yo desde el primer día de pretemporada no lo recuerdo. Porque el primer día de pretemporada faltaban algunos que todavía no habían llegado, luego ya el segundo se lesionaron Joao Félix y Felipe, y desde entonces Felipe, que ha estado con esa tendinitis, ha sido baja, con lo cual nunca ha estado disponible, y parece que para este partido sí que lo va a estar. Y luego Jiménez, que tenía una amigdalitis, que ya han pasado a algunos jugadores del equipo, me recuerdo a Carrasco también, pero bueno, también estuvo ayer en un entrenamiento pasado por lluvia, pasado por visitas, porque Andrea Berta suele estar, pero Gil Marín no, es la primera vez que visita al equipo en pretemporada, y claro, cuando visita Gil Marín al equipo en un entrenamiento, pues ya sabes tú que se habla de todo, de a ver qué le ha dicho a los jugadores, y a ver le va a contar algo al Cholo o a Andrea Berta, alguna oferta de última hora, entonces nos tiene un poco ahí ojo a visor. Pero bueno, ya nos iremos enterando si es que salió algo de esa reunión ayer por la tarde.
Bueno, pues la actualidad del Atlético de Madrid un poco más tranquila que la del Real Madrid, aunque claro, esto ya nadie puede asegurar que no vaya a llegar un equipo con pasta en los últimos días de mercado, que quedan muchos, que quedan casi 15, y pueda alterar, como dice Javi, el ecosistema. Bueno, estaremos pendientes. ¿Te queda algo por contar, Javi?
Que el Atleti no va a alterar ningún ecosistema. Vale. O sea, si no hay preocupación, porque la bolsa de los millones están guardadas y parece que no se van a sacar.
Gracias, amigo. Un abrazo.
Un abrazo.
El Atlético juega el domingo a las 7:30 contra el Villarreal, pero antes juega el Rayo Vallecano, que no se ha quedado en Barcelona, pero podría haberlo hecho, porque se enfrenta mañana a las 8 al Español. Nacho Bravo, muy buenas.
¿Qué tal, Santi?
¿Con qué novedades llega el Rayito después de ese punto de oro que cosechó en el Camp Nou?
La principal novedad es la vuelta de Esteban Sabeljić, el central montenegrino que vuelve a la convocatoria, como ya ha confirmado Iraola. Sigue las bajas de Santi Comesaña y Diego López, que no podrá verse las caras contra el que es su ex equipo, el Español, que juegan el viernes a las 8, un equipo que además el Rayo conoce muy bien. De hecho, ascendieron los dos juntos la temporada 2020-2021, así que un equipo que conoce mucho Iraola y que además no se le da nada mal.
Buenas sensaciones en lo deportivo, Nacho, pero en el tema de fichajes se le ha escapado Javi Hernández, que se va al Girona, el lateral zurdo, sigue necesitando un delantero, hasta ahí la cosa, ¿no?
Sí, tienen varios nombres en la lista de la compra, está Marcos André, parece que también suena Manu Vallejo, Diego Costa, que está ahí la cosa un poco a ver qué pasa, Iraola ha confirmado que quiere otro delantero, quiere tener tres delanteros y también, por supuesto, que necesita un lateral izquierdo porque está solo Fran García, que es un lateral de una gran calidad, pero claro, si se lesiona no hay ningún suplente.
Bueno, pues vamos a ver si se le da igual de bien, por lo menos, que se le dio en el Camp Nou y consigue sumar algo el Rayito en Barcelona. Gracias, Nacho.
Nada.
Y hablamos también del Getafe. El Getafe juega mucho más tarde, juega el lunes a las 10, visita Girona. Miguel Aguilar, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Sí, pues mira, hoy se ha entrenado el Getafe para intentar, bueno, enfrentarse el lunes al Girona en Montilivi, que es un estadio en el que no ha ganado nunca, 2 empates y 2 derrotas, pero va a intentar olvidar lo que fue su estreno liguero contra el Atlético de Madrid. Y sobre todo en cuanto a tema mercado, en tema salidas poca cosa, pero en tema entradas varios nombres.
A ver.
Jorge Cuenca, Está muy cerca de volver cedido del Villarreal. Alderete es la otra opción, pero el Getafe le gustaría incluir una opción de compra en esa cesión y al Villarreal no le hace mucha gracia. Entonces están viendo a ver si al final viene Jorge Cuenca cedido o si al final viene Alderete, que parece que no va a recalar en el Valencia. Y Munir, que está entre el Sevilla y el Getafe. El Sevilla quiere traspaso, el Getafe quiere cesión y las condiciones del Getafe es lo que está frenando un poquito todo, más que nada porque que quiera cesión y no traspaso y que además quieran que el Sevilla se encargue de parte de la ficha, está frenando un poquito la operación para que Munir llegue al Getafe, que el Getafe, como dices, juega el lunes a las 10 en Montilivi.
Apurando el Getafe también el mercado y tratando de sumar los primeros puntos de la temporada. Gracias, Miguel. Y ahora enseguida nos cuenta Andrea cómo va a ser lo de esta tarde del Real Madrid femenino debutando en la Champions.
¿Ganas de ciclismo? En COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Del 19 de agosto al 11 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Venga, vamos a hablar de fútbol femenino, vamos a hablar de la Champions del Real Madrid. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
A ver, primero cuéntale a la gente, si puedes, rápidamente y resumido, o sea, lo que te pido es difícil, ¿qué es este formato que va a jugar el Madrid que llamamos previa de la Champions?
A ver, el Real Madrid fue tercero en la Liga el año pasado, segunda la Real Sociedad y el Barça primero. El Barça ya está en la fase de grupos, la Real empieza en la segunda ronda previa y el Madrid empieza en esta primera ronda. Esto es como una Final Four, el Madrid hoy juega semifinales, si gana... juega el domingo la final contra el Manchester City, pues que va a ganar su partido,
¿no?
Exacto. Y luego pasaría a una segunda ronda en la que se unen tres más que vienen por este camino largo, tres equipos más y seis equipos que esperan la segunda ronda, entre ellos la Real Sociedad. Y luego, si esa segunda ronda, que es a ida y vuelta, ganas, llegas a la fase de grupos. No es nada fácil.
No parece sencillo.
Un camino muy largo
a la fase de grupos. Sí, hoy
sí.
Sturm Graz. ¿Qué tal equipo ha hecho el Real Madrid? Porque ha habido algunas salidas, algunas entradas que ilusionan un poco a la parroquia, Andrea.
Yo creo, ha hecho una pretemporada brillante el Real Madrid, ¿eh? 4 triunfos de 4 partidos, dejando muy buenas sensaciones, muy buena imagen y sobre todo yo creo que ilusionan mucho al madridismo los 4 fichajes que ha hecho, que recuerdo son Weir, la escocesa, que es una centrocampista, delantera, Feller, una francesa muy jovencita, Toletti, que la conocemos en la Liga, viene del Levante, centrocampista también francesa, indiscutible en la selección francesa que ha llegado a semifinales en la Euro. Y también hemos fichado en el Real Madrid a Sousa, que es una defensora central que viene para suplir a Babet, que se retiró, que viene del Inter. Buenos fichajes, sobre todo Weir y Toletti, centrocampistas de muchísima calidad, con llegada, con gol, y luego pues Feller, que es la jovencita.
Recuérdale al pueblo, ¿a qué hora es esto y dónde se
puede
ver?
A las 9. Se juega todo en la ciudad del Real Madrid, en Valdebebas, tanto el partido del Real Madrid como la semifinal del Manchester City a la misma hora y después la final el domingo también en Valdebebas.
Bueno, pues tenemos un fin de emocionante. Creo que había gente de la redacción o familiares de gente de la redacción que quería ir. Yo animo a la gente a que vaya a ver fútbol
Por
femenino
supuesto.
Porque es de...
Las entradas entradas son muy baratas. Creo que para el público en general estaban para alrededor de 8 euros. Y, por supuesto, siempre es interesante llevar a los niños para que vean jugar a las futbolistas y que sepan que esa oportunidad está ahí, sobre todo para animar a los madridistas, por supuesto, también a su equipo femenino, que lo merecen.
Pues suerte y lo vamos contando. Gracias, Andrea.
A ti, Santi.
Y tenemos que hablar de tenis. No sé qué esperaba yo, pero desde luego esta mañana cuando yo me fui a la cama porque medio suspendieron el partido, lo aplazaron o algo, y cuando me he levantado esta mañana y he visto que había perdido a Rafa, me he quedado así como el cuerpo un poco frío. Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Pues supongo que esperaba lo mismo que todos, que ganase Rafa. Lo que pasa que lo que otras veces ha hecho, que es empezar con dudas, con un partido difícil, sin convencer y sin jugar a su nivel, normalmente lo sacaba. Y esta vez, el tiebreak del primer set, que es donde suele imponerse a pesar de no estar con buenas sensaciones, pues cometió dos errores garrafales con bola de set a favor y ahí se fue el partido. Es verdad que luego gana el segundo, pero en el tercero vuelve a tener dudas y se escapa. Bueno, él ya lo ha dicho, que no ha jugado bien, que evidentemente necesita mejorar, que le falta resto, que le falta saque, que le faltan agresividad y le faltan muchas cosas, sobre todo, insisto, esos dos momentos decisivos, pero que se pone ya en modo Grand Slam. Y a mí Nadal en modo Grand Slam me da miedo,
claro.
Para mí alegría y para los rivales miedo, me refiero, claro. Porque tiene 10 días por delante y le va a dar tiempo de sobra, estoy seguro, para llegar a Nueva York al 100%.
Lo importante del abdominal, ¿está solucionado ese tema, Ángel, o todavía
está
tiene
está solucionado,
dudas?
Pero dijo una cosa que es cierto, que cuando tiene molestias, no sabe si son molestias de, bueno, pues simplemente la cicatriz, o molestias de, te está avisando otra vez, no se vaya a romper. Entonces, que es una lesión muy compleja en eso, no tanto por el dolor ni por nada, sino porque nunca sabes cuándo de verdad la has curado. Eso nos ha pasado a todos los que muscularmente nos hemos roto, que cuando vuelves y notas algo raro, estás ahí con la duda de, ¿estaré forzando y me volveré a romper o no? O son las simples molestias de que está oxidado esa zona, no sé.
Bueno, pues esto es en 10 días, Ángel, ¿no? El inicio del US Open.
Sí, el 29 de agosto, exactamente, bueno, en 11 días.
Pues Rafa en un gran slam, yo solo digo eso. Gracias, Angelito, un abrazo.
Un abrazo.
Sigue el deporte en la cadena COPE. Está Miguel, ¿no? En los boletines horarios ahora Miguel Aguilar, a las 8:30 Carlos Sáenz, a las 11:30 Joseba con el partidazo. Gracias por estar ahí, que tengan ustedes una buena tarde. Hasta mañana.